Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Lucas 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿De qué habla usted normalmente con sus amistades? ¿Cuáles son los temas más comunes de conversación en los cuales nosotros entramos? Mire, debemos reconocer que la mayor parte de nuestras conversaciones giran en torno a temas triviales, a cosas que no tienen mucha importancia. Hablamos del tiempo, del cine o de cualquier experiencia en común. Una persona dice que hace calor, la otra afirma sus palabras, la otra cuenta alguna anécdota que tiene que ver con el calor, y la primera hace un chiste sobre el calor y ahí se forma una conversación. Y podemos matar una media hora hablando de todo, pero sin decir nada. Hablamos de todo lo que es común y no hablamos de nada que sea particularmente importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros no deseamos de hablar de temas importantes, y mucho menos frente a extraños. Ni siquiera ante amistades y algunos de nuestros familiares nos atrevemos a tocar temas cruciales. Es más, preferimos guardar silencio, dejando en el tintero esos diálogos, porque no nos gusta hablar de nuestros miedos, de nuestras expectativas y de nuestros anhelos. Tome a manera de ejemplo este mismo evento. Muchos de nosotros, como es mi caso, tenemos seres queridos que se gradúan hoy. Y en este evento relacionado con los actos de graduación del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, venimos a disfrutar. Es tiempo de gozo, de alegría. Estamos celebrando que se llegó al final de una jornada. Y así seguimos nuestras conversaciones triviales. Hablamos de qué te regalaron de graduación, a dónde vas a ir, vas a viajar, tienes planes de estudio. Hablamos de temas cordiales que no pongan en peligro el tono festivo del evento. Ahora, si habláramos con toda candidez, nuestros diálogos fueran distintos. En lugar de hablar de las condiciones del tiempo, le diríamos a nuestras amistades y a nuestros familiares que tenemos miedo. Tenemos mucho miedo. Los padres y las madres confesaríamos que nos preguntamos cómo esta generación va a sobrevivir en una economía tan difícil. ¿Encontrarán trabajo? Los graduandos y las graduandas también tienen sus temores. ¿Cómo va a ser esa transición de la universidad al mundo laboral? Porque ustedes son expertos en ser estudiantes, pero ser obrero es otra cosa. Uno se pregunta, ¿encontraré trabajo? ¿Debo seguir estudiando? Y a veces las preguntas son más difíciles. Yo me estoy graduando, pero yo estudié lo que debí. Y si después no me gusta, ¿qué debo hacer? Uno de los más grandes teólogos del siglo XX fue un hombre llamado Paul Tillich. Y Tillich hablaba de que había dos tipos de preocupaciones. Hay preocupaciones últimas y hay preocupaciones penúltimas. Las preocupaciones penúltimas son aquellas que se relacionan con la sociedad y con la cultura. Son temas importantes, pero no son cruciales. ¿Por qué? Porque hablamos del trabajo, pero si usted pierde un trabajo, pues puede encontrar otro. Hablamos de los desastres naturales, pero si una inundación se lleva la mitad de las cosas que usted tiene en su casa, le aseguro que en unas cuantas semanas usted las ha repuesto, aunque sea con cosas de segunda mano. Y aun cuando hablamos de asuntos del corazón, porque hemos perdido una pareja, probablemente en el futuro usted encuentre un nuevo amor. Por lo tanto, todas esas cosas vienen a ser preocupaciones penúltimas, secundarias. Las preocupaciones últimas en la vida lo que tienen que ver es con las preguntas fundamentales que nos hacemos los seres humanos. ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Por qué yo he podido sobrevivir donde otros sucumbieron? ¿Existe Dios? Y si Dios existe, ¿cómo es posible saberlo? Y nótese que en el fondo todas estas preguntas últimas solamente se pueden contestar desde el ámbito de lo religioso, desde la perspectiva religiosa. La psicología, la sociología y la filosofía se quedan cortas a la hora de lidiar con esas preguntas fundamentales de la vida. Esos puntos últimos nada más se pueden lidiar desde la religión. Y la fe cristiana intenta contestar esas preguntas últimas. ¿Quiénes somos? Somos seres humanos creados por Dios con un propósito claro: ser felices, bendiciendo a Dios y bendiciendo a los demás. ¿Para qué nacimos? Hemos nacido para ser agentes de bendición, para hacer bien al otro, para bendecir al prójimo, para hacer una diferencia en el mundo en el cual vivimos. ¿Por qué hemos podido sobrevivir cuando otros sucumbieron? Hemos sobrevivido por la misericordia de Dios. Hemos sobrevivido porque Dios nos ha dado el don de la vida, regalándonos vidas que deben ser fructíferas y que deben capacitarnos para ser personas de provecho. ¿Existe Dios? Claro que Dios existe, porque Dios es la vida. Dios es la vida. Lo dijo Jesús en Juan 14:6, cuando afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted está vivo, eso es prueba de que Dios existe, porque la vida es Dios y Dios es la vida. Y si Dios existe, ¿cómo puedo saberlo? Para saberlo es necesario bajar las revoluciones de nuestra cultura fugaz y posmoderna, de esta hipercomunicación, de este ataque a nuestro sentido donde estamos conectados 24 horas, y mirar al cielo, mirar el mar, mirar a las montañas en el atardecer, ver a un niño recién nacido, cómo tan pronto nace, sabe lactar. Basta observar cómo las hormigas trabajan juntas. Y podemos decir con el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Empero, hay otra manera de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Los seres humanos sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas cuando encontramos propósito, propósito para nuestro ser. La gente que vive con sentido de propósito tiende a ser mucho más feliz que aquellas personas que piensan que la vida es una maldición tras otra. Los seres humanos necesitamos sentido de propósito y de dirección, metas, objetivos que orienten nuestros pasos. O sea, necesitamos sentido de misión. Y cuando nosotros desarrollamos ese sentido de misión y usted siente que Dios mismo le ha llamado, le ha capacitado y le ha comisionado para hacer algo importante, usted se convierte en un agente de bendición para toda persona a la cual usted encuentre. Jesús de Nazaret, quien ocupa un lugar central en la historia de la humanidad, lo hace precisamente porque vivió con un gran sentido de misión. Desde antes de nacer, ya los seres queridos de él intuían que este niño habría de ser distinto. Su nombre, Yeshua, significa Dios salva. Él habría de ser un salvador para la humanidad. Llegado a la edad adulta, Jesús es bautizado por Juan mientras los cielos se abren y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado a quien deben escuchar. El bautismo de Jesús fue la puerta a un ministerio impactante. Jesús caminó por Galilea, por Samaria, por Judea, rompiendo, trastocando los conceptos viejos de Dios que tenía la gente. Y diciéndole, Dios es mucho más de lo que tú jamás puedas pensar. Dios es mucho más de lo que tú puedas concebir. Dios es totalmente distinto, mucho más amplio, más alto y más profundo de lo que tú puedes pasar por tu mente. El sentido de misión de Jesús le llevó a acercarse a la gente pobre, a la gente vulnerable. Bendijo a la niñez, a las mujeres oprimidas, a las personas enfermas, a quienes eran considerados impuros por la religión, a quien no tenía voz en la sociedad, a ese se acercaba Jesús. Y su práctica le puso en peligro. El liderazgo religioso lo veía como un hereje y el liderazgo político lo veía como un subversivo. Mire, desde el punto de vista pragmático, si pensáramos con la panza y no con los ideales, lo mejor que debía haber hecho Jesús era retirarse de la vida pública, volver a su pueblo, casarse, tener hijos y morir de viejo, rodeado de nietas y nietos. Pero ¿sabe qué? Una vez usted tiene sentido de misión, claudicar no es posible. No es posible. Vivir sin propósitos, sin metas y objetivos no es vivir con provecho. Abandonar la misión a la cual hemos sido llamados podrá alargar nuestros días, pero mata el alma y mata el espíritu. Es importante que veamos cómo Jesús, cuando fue confrontado por la vida, escogió el camino a seguir. Las opciones eran sencillas: o sigo adelante donde hay peligros, o vuelvo atrás. Y ante la adversidad, Jesús tomó una opción. Él decidió afirmar su rostro para ir a Jerusalén a enfrentar su misión. A esa ciudad controlada por sus enemigos es que él caminó. Qué hermosa esa frase. Jesús afirmó su rostro. Es una frase que evoca valentía, determinación, compromiso. Implica que Jesús afirmó su misión y su propósito en la vida. Y por medio de esa frase, Jesús hoy nos convoca y nos invita a buscar, a discernir el propósito de Dios para nuestra vida, la misión de Dios para nuestras vidas, el llamado que Dios nos hace. Y sobre esta base, le digo a los graduandos y a las graduandas que Dios les invita hoy a buscar el propósito de sus vidas. Les ruego que ustedes busquen a Dios en oración y le pidan a Dios que les revele a cada uno de ustedes cuál es el propósito y la misión para la cual usted fue traído a esta tierra. Y una vez usted tenga claro cuál es ese llamado y ese propósito, afirme su rostro y camine al futuro.